Bien, el segundo ponente de esta tarde es Francesc Baró. Francesc Baró es licenciado en Ciencias Ambientales, posee además un máster en Sistemas de Información Geográfica y otro en Economía Ecológica y Gestión Ambiental. Está trabajando en el ICTA de la Universidad Autónoma y ha participado en los proyectos europeos Urbes y Openness. Su línea de investigación está realizando actualmente el doctorado en el tema de servicios ecosistémicos y su centro de interés, su línea de investigación está alrededor de los servicios ecosistémicos dentro de los paisajes urbanos, de manera que su presentación nos va a hablar precisamente de los servicios de regulación del aire y el clima en la ciudad de Barcelona, en el ámbito de Barcelona.
Sí, exacto, en el ámbito de Barcelona. Bueno, gracias a la organización por invitarme en esta jornada. Voy a presentar esta evaluación que se basa básicamente en dos artículos de mi tesis. Un poco centrándome en servicios de regulación, pero bueno, un poco es el resultado de también un estudio mayor en cuanto a servicios ecosistémicos urbanos a nivel de ciudades, que un poco ya ha salido también antes con la presentación de David y tal. Entonces, bueno, estos eran un poco los apartados de la presentación. Entonces, me gustaría empezar un poco, ya ha salido, pero se supone que lo que llamamos ecosistemas urbanos o paisajes urbanos proporciona una serie de beneficios para los ciudadanos. En este caso, bueno, sale el tema de los árboles, pero bueno, incluiría también todo tipo de vegetación y biodiversidad. Entonces, por ejemplo, los ecosistemas urbanos se supone que promueven que la gente camine, que corra, ahora que está muy de moda. Eso puede reducir el estrés, también tienen un valor porque reducen la escorrentía superficial, pueden proporcionar un sentido de identidad o de comunidad, como se ha visto antes en la presentación de David, pueden incrementar el valor de propiedades, proporcionan hábitat para la biodiversidad urbana, también reducen el tema, lo que llamamos la isla, el efecto de isla de calor de las ciudades, que en Barcelona, por ejemplo, como barrios como la Eixample son un trozo de cemento, básicamente, entonces hay este efecto muy importante de temperatura, más elevada que en ámbitos rurales. También hay el tema del ruido y de la contaminación, que pueden contribuir, y bueno, obviamente el tema del CO2, ¿no? Entonces, como veis, en esta de este ejemplo hay varios de estos beneficios que clasificamos como servicios de regulación. O sea, los servicios de regulación son un poco los que permiten, cuando hay una perturbación, pues ayudan, digamos, a que esta perturbación se haya una mitigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué son importantes en ciudades? El primero que he puesto es esto, pero bueno, primero de todo, lo importante es que en las ciudades vive mucha gente, ¿no? Entonces, se supone que ahora mismo en Europa creo que el 85% de la población se considera que es urbana y hasta 2050 la población mundial también alcanzará, creo, cifras superiores al 70%. Entonces, digamos que los paisajes urbanos son a nivel de gestión un punto importante a la hora de considerar este tipo de evaluaciones, ¿no? Entonces, los servicios de regulación, como he comentado, pueden contribuir a la mitigación del cambio climático y a las estrategias de adaptación, de manera que, por ejemplo, el tema que he comentado de las olas de calor, de los temas de inundaciones, entonces esto contribuye a lo que se llama resiliencia urbana, que también está bastante de moda. Como he comentado, también pueden contribuir a lo que es la calidad ambiental en las ciudades, mejorarla, sea a nivel de aire, a nivel de ruido o incluso a nivel de agua. Entonces, de esta manera se contribuye al bienestar humano, sobre todo a través de la salud. Y un tema importante también de los servicios de regulación es que muchas veces tienen que estar proporcionados cerca de... O sea, se tienen que generar cerca de donde viven los beneficiarios, ¿no? O sea, que en este caso, los servicios de regulación en muchos casos... O sea, el secuestro de carbono sería una excepción, pero la mayoría se tienen que generar dentro o cerca de las ciudades. Y finalmente, muchas veces los servicios de regulación... están overlooked, están pasados por alto en las políticas y planificación urbana, porque es muy difícil muchas veces ver el efecto que tienen sobre el bienestar humano. O sea, muchas veces en las ciudades lo que se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de diseñar un parque, es se tiene muy en cuenta el tema de recreación, por ejemplo, o el tema de... sobre todo temas de recreación, ¿no? O sea, cuando se diseña un parque normalmente se piensa en las oportunidades recreativas que va a proporcionar a la ciudadanía. Aunque esto también está cambiando un poco, porque el otro día veía el proyecto de Las Glorias, por ejemplo, no sé si conocéis, que ha ganado un equipo que creo que el proyecto se llama Canopia Urbana, que si veis hay un vídeo en la web del ayuntamiento que lo que ellos han diseñado el parque también teniendo en cuenta el tema de regulación, ¿no? O sea, ponen unos renders muy bonitos y diciendo, mira, aquí habrá, en el exterior del parque, habrá una temperatura de 30 grados, en cambio dentro del parque habrá 24 o 25. Entonces, está cambiando, pero todavía en el nivel de diseño urbanístico no se tiene en cuenta este tipo de servicios, porque hay una falta de evaluaciones a nivel biofísico y económico de estos servicios. Entonces, un poco lo que hemos hecho es hacer una evaluación de tanto de la provisión como la demanda de estos servicios en áreas urbanas a través de un análisis multiescalar, tanto local como regional, para informar tanto a nivel de política como de planeamiento urbano. Me voy a centrar en dos servicios, el de regulación climática a través del secuestro de carbono y en la calidad del aire a través de la absorción de partículas, bueno, absorción de contaminantes, básicamente dióxido de nitrógeno, el ejemplo que he puesto. Entonces, el caso de estudio es Barcelona, tanto a nivel de municipio como de región metropolitana. Bueno, tengo que decir también que el caso de estudio Barcelona está participando en distintos proyectos, como el Openness, que ya ha salido antes, un proyecto europeo con más de 27 casos de estudio. El proyecto Urbes, que ya acabó, pero está centrado en ciudades también, en 5 ciudades europeas, entre ellas Barcelona. Y también desde la Diputación de Barcelona, que creo que aquí hay representantes, se está teniendo muy en cuenta el tema de servicios. Entonces también hay interés, o sea, hay mucha información ya a nivel de Barcelona en este sentido. Entonces, esto ha salido un poco también antes, es la cascada de servicios, un poco simplificada. La idea es que, ha salido en la presentación de Bea, creo. Entonces tenemos los ecosistemas que tienen unas propiedades biofísicas y unas funciones ecológicas. Y es un poco lo que genera, los indicadores que podemos sacar de aquí muestran un poco la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios. Luego, lo que son propiamente los servicios ecosistémicos sería el uso que hacemos de esta capacidad, ¿no? Lo que realmente lo que se llama el flow a veces, o la provisión real. Y después tenemos la demanda por parte del sistema social, básicamente, la sociedad, que aquí es donde hay todo el tema de beneficios y valores, que también se ha hablado mucho antes, en las presentaciones de antes. Es un poco lo que representa lo que requiere la sociedad o lo que desearía la sociedad que se generara a nivel de ecosistemas, ¿no? Entonces, a nivel de evaluación, las relaciones entre estos componentes, entre capacidad y provisión, da una idea de el uso sostenible o no de los ecosistemas. Porque, por ejemplo, para algunos servicios, si el flow es mayor que la capacidad de este sistema, de este ecosistema para generar el servicio, entonces hay un uso no sostenible, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de de la biomasa, por ejemplo, de extracción de biomasa, si hay un sistema, si hay una extracción demasiado elevada del bosque, entonces puede llegar a, si es mayor que la regeneración natural del bosque, puede llegar a que la gestión no sea sostenible, ¿no? Entonces, para algunos servicios esto no es válido porque hay algunos servicios que no importa realmente la capacidad de uso que tengamos del servicio. Pero bueno, en muchos sí que se da. Y a nivel de provisión y demanda, un poco la relación que se establece es en cuanto a la satisfacción de la demanda o satisfacción del bienestar humano, ¿no? Si hay una demanda que es muy superior a lo que los ecosistemas realmente pueden dar, entonces hay un problema ahí de demanda insatisfecha, ¿no? Esto a veces en la literatura se llama desajustes entre oferta y demanda, aunque no tiene por qué ser un tema económico, sino se puede también, como veremos, medir en indicadores que no sean económicos, pero bueno. Entonces todo eso también tiene mucha relación con a nivel de planificación y gestión de los ecosistemas. Entonces yo aquí me voy a centrar sobre todo en esta relación entre demanda y provisión. El caso de Estudio Barcelona, seguramente muchos conocéis Barcelona, es una ciudad extremadamente compacta con una densidad de población de casi 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Se supone que hay un 27% de cubiertas verdes, pero eso es teniendo en cuenta Collserola, porque si no tienes en cuenta Collserola, el porcentaje creo que era del 11%, bastante bajo en comparación con muchas ciudades europeas, por ejemplo. En cambio, a nivel de región metropolitana, la proporción es mucho mayor de cubiertas verdes. Me refiero también a, o sea, no solamente bosques, sino sistemas agrícolas, zonas verdes urbanas, etcétera, y masas de agua también. Entonces, a nivel de región metropolitana, este porcentaje sería ya mucho más elevado, alrededor del 78%, aunque también es una región metropolitana de las más densas de Europa, pero sí que todavía conserva grandes áreas de ecosistemas naturales. Entonces, a nivel metodológico, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero a nivel de provisión, a la escala local del municipio de Barcelona, lo que usamos juntamente con el CREAF, con el Jaume Terrades y la Lidia Chaparro, fue un modelo que se desarrolló en Estados Unidos, en el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que lo que hace es cuantificar la estructura del bosque urbano y también da indicadores biofísicos y monetarios también de diversos servicios ecosistémicos en base a datos de campo, datos meteorológicos y de calidad del aire. Entonces yo me voy a centrar en estos dos, como he dicho, en estos dos servicios, el de calidad del aire y el de secuestro de carbono, concretamente dióxido de nitrógeno. Lo que hicimos fue, se hizo un muestreo en toda Barcelona, más de 579 parcelas, de las cuales tenían vegetación 332, y en estas que había vegetación se fue ahí, se midió, se identificó la vegetación que había a nivel de solamente árboles y arbustos, no se tuvo en cuenta la vegetación herbácea, y entonces se midieron distintos parámetros estructurales de la vegetación, tanto altura como superficie de la copa del árbol, el diámetro del tronco, etcétera. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una de las parcelas que se analizó. Toda esa información se pasó se metió en el modelo y salieron juntamente con información de calidad del aire de Barcelona y de datos meteorológicos, y se obtuvieron los resultados que luego mostraré. A nivel regional, se ha usado una herramienta que se llama STIMAP, que se ha usado desde el Instituto Europeo, el JRC, que es, es una herramienta para mapear servicios ecosistémicos a nivel europeo. Entonces hemos utilizado un modelo de regresión de usos del suelo en base a información sobre la concentración de dióxido de nitrógeno para mapear este servicio a nivel de toda la región metropolitana de Barcelona. Se han usado distintos predictores espaciales, como bueno, lo que he dicho, el Landcover, temas de clima también, etc. A nivel de regulación climática, a nivel regional, también se ha usado un estudio del CREAF, de Joan Pino, que evaluó la biomasa forestal a nivel de la provincia de Barcelona en base también a los inventarios forestales, el IFN2 y el IFN3, y a partir de ahí se calculó tanto la biomasa, o sea, el carbono almacenado, como el secuestro de carbono a partir de estos, la diferencia entre los dos, de los dos inventarios. Solo se tuvo en cuenta también la biomasa que decimos above ground, o sea, aérea, no a nivel de raíces ni del suelo. O sea, que es una de las limitaciones también. Entonces, a nivel de demanda, lo que hemos tenido en cuenta es, con los servicios de regulación, lo que se tiene en cuenta es muchas veces el input, ¿no? O sea, lo que hace que sea necesario el servicio. Entonces, a nivel de calidad del aire, lo que hemos tenido en cuenta es la concentración de dióxido de nitrógeno y la exposición de la población a los niveles de dióxido de nitrógeno. Y a nivel de regulación del clima, pues las emisiones de CO2 a nivel municipal, que es lo más desagregado que hemos conseguido. Bueno, un poco, estas son las tablas de los indicadores, pero bueno, ya he comentado que a nivel local se tuvo en cuenta la absorción de dióxido de nitrógeno, y a nivel regional en los dos casos, y a nivel regional también se tuvo en cuenta la concentración a nivel de demanda. Lo mismo para regulación del clima, estos indicadores con sus métodos. Y entonces un poco los resultados. A nivel de Barcelona, lo que vimos fue que la vegetación urbana está absorbiendo unos 55 toneladas de dióxido de nitrógeno al año y unas 20.000 toneladas de CO2. Entonces esto, si lo comparas con lo que sería la demanda, que serían las emisiones, te das cuenta que el efecto o el balance entre lo que sería la provisión y la demanda realmente está muy descompensado hacia la demanda. O sea, representan solamente un 0,5 de las emisiones, el efecto sobre el dióxido de nitrógeno, y un 0,47 respecto a CO2. Entonces, si se tiene en cuenta solamente las emisiones el ayuntamiento ha firmado, es uno de los firmantes de la convención de alcaldes para el tema de reducción de CO2 en las ciudades, pero es un poco tricky, o sea, ellos solamente tienen en cuenta para los objetivos de reducción de CO2, que es un 23% el objetivo de reducción hasta 2020, tienen en cuenta solamente las emisiones derivadas de las actividades que ellos mismos generan, o sea, temas de la flota municipal, de los edificios municipales. Entonces, claro, si solamente se tienen en cuenta estas emisiones, sí que el efecto de la vegetación es mayor, es un 22%, pero como digo, es un objetivo político, pero que no se tendría que, o sea, se tendría que tener más en cuenta las emisiones totales. A nivel regional, estos son los mapas de calidad del aire. En el primero, lo que vemos es que sería la provisión, el removal flux. Lo que vemos, como era de esperar, es que las grandes masas boscosas son las que tienen una provisión más importante de absorción de dióxido de nitrógeno. Pero si miramos un poco también en detalle, vemos que sobre todo son las zonas periurbanas las que tienen valores más altos. Por ejemplo, en Collserola hay bastantes valores altos, y en cambio en el Montseny, que es un parque natural con, yo diría, bueno, con un nivel de bosques también muy, muy desarrollado en muchas partes, la provisión real es mucho menor porque, simplemente porque ahí no hay contaminación, ¿no? La contaminación se genera sobre todo en los núcleos urbanos, como se ve en el mapa de demanda, con lo cual el efecto es menor en el Montseny que en Collserola. Y el último mapa, que sería la demanda insatisfecha, básicamente es la población expuesta a niveles por encima del estándar europeo, que son 40 microgramos por metro cúbico. Básicamente aquí se supone que es la demanda insatisfecha porque esta gente, teniendo en cuenta ya el impacto de la vegetación, e igualmente las concentraciones son más elevadas de lo que a nivel de salud se supondría que tendrían que ser. Esto también es un gradiente urbano-rural que creo que ha salido también en alguna presentación anterior. Simplemente escoger los valores medios en base al centro de Barcelona y ver y entonces ponerlo en un gráfico de en base a la distancia, ¿no? Teniendo en cuenta que el diámetro más o menos, bueno, el radio son unos 50 kilómetros, que cubre casi toda la región metropolitana. Entonces, como se ve, como ya se veía en los mapas, en lo que es el núcleo urbano de Barcelona es donde hay más desajuste entre oferta y demanda. En cambio, luego se ve bastante bien el efecto de... el efecto de las zonas periurbanas como Collserola, que aumentan la provisión, y luego ya se va igualando un poco más, y al final también se ve un poco el efecto de las zonas más naturales de la periferia de la región metropolitana. Un poco lo mismo a nivel de regulación climática. En este caso, por eso, la regulación climática es lo que comentaba antes, que la distancia no es tan importante, en el sentido de que la demanda, de hecho, de regulación climática es mundial, con lo cual no tiene mucho interés. O sea, a nivel regional, el secuestro de carbono es tan importante en el Montseny como en Collserola, ¿no? Entonces, a nivel de emisiones, obviamente Barcelona es donde hay más emisiones, y en las grandes ciudades de la región metropolitana, y en las zonas más rurales hay menos emisiones. Pero de todas formas, si haces el balance, te das cuenta que solamente hay algunas poblaciones muy pequeñas, sobre todo cerca del Montseny, así, que tienen un balance neto de CO2. La mayoría hay muchas más emisiones que secuestro, en este caso. Lo mismo va el gradiente urbano-rural, en este caso quizá más exagerado el tema de el efecto este de Collserola y de zonas periurbanas, y al final también un poco el efecto de los otros parques naturales más a la periferia. Entonces, ya para ir acabando, solamente un poco a nivel de limitaciones, cuando en temas de modelización de servicios ecosistémicos y de regulación sobre todo, siempre hay un problema que es los datos, o sea, qué información tienes, qué puedes conseguir. En el caso de estos estudios, por ejemplo, solo se ha considerado el tema de vegetación leñosa, o sea, arbustos y árboles. No se tiene en cuenta otro tipo de vegetación, o simplemente tener en cuenta la vegetación, o sea, la biomasa aérea, no teniendo en cuenta la biomasa radicular. También hay seguramente errores de measurement, de medición. También un tema para cuando estás trabajando en calidad del aire, tampoco es que sea un experto, pero sí que hay una disponibilidad baja de estaciones de monitoreo. O sea, hay 13 operativas en Barcelona y 40 a nivel de región metropolitana, que para una población como Barcelona y una región metropolitana como es la región metropolitana de Barcelona, realmente no son muchas, ¿no? Entonces tampoco puedes hacer unos modelos muy muy precisos de la distribución de la contaminación. Y a nivel de emisiones de CO2, tampoco los datos que hemos conseguido tampoco tienen en cuenta muchos sectores que también generan CO2, con lo cual son datos incompletos. A nivel de modelos, el I3 es un modelo de Estados Unidos, como he comentado, con lo cual tiene una calibración que en estudios fuera de Estados Unidos también tiene sus limitaciones. En sí mismo el modelo también lo que comentaba antes, ¿no? Que conocemos bastante mal cómo se distribuye la contaminación a nivel urbano. Temas, por ejemplo, de resuspensión de partículas o este tipo de cosas no están bien calibrados, no están bien incorporados en estos modelos. A nivel de secuestro de carbono, también hay incertidumbre en el sentido de que no se tienen en cuenta aspectos como el mantenimiento de los bosques, o sea, la intensidad de poda, por ejemplo, o de extracción de madera en algunos casos, o bueno, temas más concretos de urbanos, de restricción de espacio para las raíces. Y un tema también interesante, que no sé si creo que también ha salido un poco, es que estos modelos no consideran los umbrales ecológicos o tipping points, a veces también se llaman. Y lo voy a explicar un poco con este gráfico. En los servicios de regulación, por ejemplo, cuando hay una presión, como es la polución del aire o las emisiones, se supone que los ecosistemas tienen una capacidad máxima de regulación y a medida que va aumentando la presión, en este caso contaminación, por ejemplo, la demanda va creciendo. Pero hay un momento que la demanda es tan alta que supera, bueno, o es muy alta, supera la capacidad. Y también hay un momento que el hecho de que lo que hace es que el umbral, se traspasa un umbral y hace que la propia capacidad de los ecosistemas disminuya, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la calidad del aire, se sabe que hay un momento que si hay mucha contaminación del aire, los estomas pueden llegar a cerrarse de algunas especies y entonces dejan de producir este efecto de absorción de contaminantes, con lo cual la capacidad del propio ecosistema baja. Y está, bueno, aquí he puesto A y B porque realmente no se sabe muy bien cuál es el comportamiento de los ecosistemas a partir de estos umbrales. Es un tema un poco estudiado, diría yo, en algunos, sobre todo para algunos servicios ecosistémicos. Entonces, un poco el comportamiento tampoco se sabe muy bien, ¿no? A nivel de cambio climático, por ejemplo, los efectos del cambio climático sobre la vegetación, sobre la capacidad de los ecosistemas para absorber más CO2, tampoco están muy claros, ¿no? Entonces, finalmente, para ir ya terminando, a nivel de urban planning y política, nosotros, bueno, un poco en relación a esta evaluación, lo que creemos es que las políticas para intentar reconciliar lo que es la provisión con la demanda de servicios de regulación, claramente a nivel urbano se tienen que basar en la demanda. Es decir, se tienen que atacar lo que es la generación de la demanda. Lo que se tiene que hacer es reducir las emisiones tanto de CO2 como de contaminantes atmosféricos. En este sentido, se están haciendo cosas ya en Barcelona, por ejemplo, intentar hacer zonas de reducción de tráfico a través, por ejemplo, de iniciativas como las superislas, este tipo de iniciativas. Incentivar el uso de vehículos poco contaminantes. Creo que en París van a prohibir los coches diésel en unos años. O también intentar, bueno, otro tipo de fomentar la bicicleta, ese tipo de políticas, ¿no? También una de las conclusiones es el tema de la importancia de las zonas periurbanas como Collserola para la provisión de servicios de regulación. O sea, en algunos servicios como la calidad del aire, realmente el hecho de que haya zonas como Collserola cerca de ciudades como Barcelona hace que haya realmente una provisión real del servicio, a diferencia de si estas zonas estuvieran mucho más alejadas de la ciudad, con lo cual Collserola realmente es una zona que se tendría que valorar también por este, no solamente en temas de conservación, sino en temas de provisión de servicios de regulación en este caso. Finalmente, en este tipo de evaluaciones se tiene que tener en cuenta precisamente esto, ¿no? Que las dos escalas, tanto la local como la regional, tienen que tenerse en cuenta y por lo tanto tiene que haber más una coordinación más importante entre entre este tipo de políticas como, bueno, una armonización de políticas a nivel de planeamiento, a nivel local y a nivel regional. Y esto, un poco más de información de estos proyectos que he comentado, y ya está. Básicamente, finalmente, agradecer a la gente que ha colaborado en estas evaluaciones. Algunos de ellos están aquí. Y obviamente también agradecer a instituciones como la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, porque realmente están creyendo en este enfoque y están permitiendo que se haga este tipo de estudios en una zona como Barcelona.
Molt bé.
Ja està.
Muchas gracias. Como ya he comentado antes, las preguntas las guardamos para el final de la sesión de la tarde y ahora vamos a hacer un pequeño break de 20-25 minutos para tomar un poco de café aquí fuera en el claustro, como hemos hecho esta mañana.